SER Podcast. Hoy por hoy. En SER Podcast.
Muy buenos días. A Pedro Sánchez se le ha complicado mucho su comparecencia en el Congreso de hoy con el informe policial que mete a Marruecos en la crisis de Ceuta, en esa ecuación. En dos horas, el presidente del gobierno acudirá a la Cámara Baja para explicar qué pasó y cómo se gestionó el cruce masivo. Pero ahora el debate gira en torno a ese informe policial y el malestar que hay dentro del Ministerio del Interior por no haber sido informados de la existencia de ese informe. Un informe que sostiene que gendarmes marroquíes guiaron a los migrantes que querían entrar en Ceuta. Ese informe que ya hemos podido analizar no señala directamente al régimen de Marruecos como organizador de esa entrada masiva, pero sí detalla cómo gendarmes marroquíes iban guiando a los migrantes y recibían órdenes de otros agentes que estaban allí de paisano. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la policía no tiene dudas de que la entrada masiva en Ceuta se diseñó anticipadamente para buscar el colapso de la frontera española, pero desconocen quién lo organizó. Hablan de una autoría intelectual difusa, no señalan directamente al gobierno de Marruecos, no acreditan su planificación en esta supuesta operación, pero sí la participación directa de las fuerzas de seguridad de Marruecos por su pasividad y su total permisividad con un despliegue sensiblemente escaso al que suele ser habitual. La policía también refleja en su informe que algunos gendarmes marroquíes participaron en el guiado activo de la masa a los que indicaban por dónde debían cruzar a España. La policía llega a esta conclusión a través del análisis de imágenes de fuentes abiertas, es decir, no son vídeos propios, sino grabaciones de las que circularon aquellos días. También han tenido en cuenta las entrevistas que hicieron a los propios inmigrantes, casi de forma unánime relataron que los gendarmes les dieron indicaciones sobre cómo debían pasar aquel 30 de julio, día de la fiesta del trono.
Ya no es solo el informe, la comparecencia de hoy del presidente llega horas después de las manifestaciones masivas anoche en toda España. Manifestaciones en apoyo a Ceuta, pero manifestaciones sobre todo contra el gobierno. Como se escuchaba en los cánticos, por ejemplo, en esta, 50.000 personas en el centro de Madrid. Lorena Carramolino, hubo también manifestaciones en otras ciudades de España.
Eso es, en Sevilla, con 40.000 asistentes, según delegación del gobierno. En todas han escuchado mensajes contra los migrantes, pero también contra Pedro Sánchez. El sonido de Oviedo con 6.000 manifestantes, otros 30.000 en Salamanca, 28.000 en Valencia. Pero la más multitudinaria ha sido la manifestación de Madrid, con 50.000 personas según delegación del gobierno. Luego, en otra manifestación paralela frente al Congreso de los Diputados, se han vivido momentos de auténtica tensión. Algunos manifestantes de grupos ultras han lanzado objetos contra la policía y los agentes han dispersado a la multitud con pelotas de goma. Los manifestantes, tras estos altercados, se ha detenido a 4 personas.
Y en Ceuta, unas 20.000 personas salieron a la calle para exigir soluciones ante una crisis absolutamente enquistada y sin un horizonte temporal para solucionarla. Ceuta amanece a esta hora. Allí está Nicolás Castellano. Nico, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Aymar? Buenos días. Sí, empiezan a abrir las primeras cafeterías. Hoy ya es día laboral aquí en Ceuta. Hay mucho trasiego en el entorno del puerto. Los ferries ya empiezan a comunicar con la península, pero aquí siguen resonando esos lemas. Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Pedro Sánchez, hijo de puta, o invasores de expulsión. Todavía resuenan, como decimos, estos lemas en la mañana de la resaca de una de las grandes manifestaciones de la historia de Ceuta, secundada por miles de personas, ataviadas en su mayoría con camisetas de España o del Ceuta y banderas nacionales o de la ciudad autónoma, que salieron a las calles a dejar claro que ya están hartos de la situación 35 noches después.
Nico, gracias.
Hasta luego.
Ojo al toque de atención de España a los socios europeos a cuenta de Ceuta. Sara Canales.
Sí, concretamente por cómo se lanzaron contra España, incluso aplicando controles de paso a los españoles. Lo vimos con Italia. Recuerda, Álvarez, que eso no es lo que vemos cuando Alemania o los países del este denuncian acciones de Rusia y exige para España el mismo trato.
Las fronteras terrestres en el sur de la Unión Europea son tan importantes como las fronteras del este, del norte y del oeste. Esperamos la misma solidaridad, el mismo apoyo. Las fronteras de España en Ceuta y Melilla son también las fronteras del sur de la Unión Europea y esperamos de todos los países el mismo apoyo y la misma solidaridad.
Por lo tanto, comparecencia monográfica hoy de Pedro Sánchez en el Congreso sobre Ceuta. A partir de las 9 de la mañana, 8 en Canarias, la vamos a escuchar aquí en directo en Hoy por Hoy. ¿Qué tenemos que esperar? Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un pleno que va a retratar la soledad parlamentaria en la que se encuentra Sánchez por su posición y su gestión de lo sucedido en Ceuta. El gobierno recibirá las críticas habituales de la derecha y comprobará también el distanciamiento de buena parte de los socios. Lo ocurrido en las últimas horas por la polémica con el informe de la Policía Nacional acentúa aún más esa sensación de aislamiento y de falta de apoyos. Hay malestar en el Ejecutivo por el hecho de que la unidad a la que la Audiencia encargó ese documento no haya informado de nada relacionado con su teoría en ninguno de los informes ordinarios que ha elaborado durante este mes. Desde la tribuna, el presidente seguirá defendiendo que no tenían datos que les hiciese prever una entrada tan masiva como la que se produjo a finales de julio y que tampoco hay pruebas sobre la implicación del gobierno de Marruecos en esos hechos. Aún así, la intención del presidente es matizar su discurso sobre Rabat, prometiendo, por ejemplo, que se tomarán medidas si se demuestra su participación.
7 y 5, 6 y 5 en Canarias. Antonio Maillo, buenos días.
Buenos días, Aymar.
Coordinador general de Izquierda Unida, gracias por atender la llamada de hoy por hoy. Señor Maillo, ¿qué espera de la comparecencia de Sánchez hoy en el Congreso?
Yo espero lo que llevamos esperando hace mucho tiempo, que es transparencia y casi monitorización de los hechos desde que ocurrieron el 30 y el 31 de julio. Creo que es muy importante la comparecencia hoy del presidente, entre otras cosas, porque tiene que lanzar una verdad, que es lo que ha ocurrido, y tiene que tener un compromiso, que es no limitar la información a todo lo que ha ocurrido. Y a mí me parece que hasta ahora ha habido un elefante en la habitación que miembros del gobierno no han querido abordar, que es la implicación activa o pasiva, mayor o menor, de Marruecos.
¿Usted cree que el gobierno está mintiendo, que sabe que fue Marruecos, pero que está negando que fue Marruecos?
Yo creo que el gobierno no quiere problemas con Marruecos y teme que si lo nombra pueda generar más ruido aún del que ya hay, pero lo que no puede hacer el gobierno es ocultar algo que desde el punto de vista de Izquierda Unida es evidente, y es la implicación de Marruecos en el grado que sea. Mire, el Estado de Marruecos, los gendarmes son Estado de Marruecos. Si la Policía Nacional Española organizara o dejara participar a español en el cruce de frontera a Marruecos, estaríamos hablando de que el Estado participaría de manera activa o pasiva. Por cierto, hablando del Estado, me preocupa mucho y sigue preocupándome el funcionamiento de terminales de nuestro Estado de manera casi paralela o posiblemente desleal hacia el gobierno legítimo. Esa también es otra preocupación que está viéndose en esta crisis y que evidentemente el presidente del gobierno debe informar de
ello. ¿Se refiere al episodio del informe de la policía del que el Ministerio del Interior
no tenía conocimiento? Me refiero al informe de la policía, me refiero a la actitud del CNI, me refiero a muchos casos anteriores que desde la Guardia Civil se ha tenido dudas sobre que haya habido toda una información y transparencia en torno a toda la información de la que ellos son poseedores a los gobiernos. Y me parece que aquí, en esta operación que hay, donde se mezclan dos vectores, por un lado, una crisis de Marruecos que, digamos, pone a la defensiva a la parte del gobierno que tiene responsabilidad sobre ella, interior, defensa, exteriores o el propio presidente del gobierno, que no es capaz de asumir que si hay agresión, como él dijo literalmente, violación de la integridad territorial, eso se produce cuando hay alguien que lo viola, y ese alguien es un Estado soberano ajeno, y ese alguien se llama Marruecos y no se nombra, o cuando evidentemente hay una situación a la defensiva que implica que hay muchas informaciones que posiblemente puede darse un caso de gravedad, que es que no lleguen a quienes tienen que llegar. Y entonces el Ministerio de Asuntos del Ministro de Interior tiene una responsabilidad. Si hay informes que no le han llegado, tarda mucho en destituir a los responsables de que esos informes no les hayan llegado.
Antonio Maillo, Izquierda Unida, gracias, buenos días.
Buenos días.
Sobre el auge del discurso de extrema derecha al que está contribuyendo el episodio de Ceuta, tenemos un ejemplo en Manresa, en Cataluña. La extrema derecha se ha lanzado a azuzar el odio al inmigrante aprovechando que dos menores han asesinado a un hombre muy conocido en esa localidad. Los ultras están diciendo que son menores extranjeros no acompañados. Las autoridades han tenido que salir a decir que no es así, no es cierto. Barcelona, Andrea Villoria.
Hola, Aymar, ¿qué tal? Soy Gisela Rodríguez.
Gisela,
pero bueno,
buen día,
lo contamos
perdóname.
Igualmente. ¿Qué tal? Buen día. Pues la extrema derecha, y no solo la extrema derecha, porque también otros partidos han aprovechado la ocasión para lanzar bulos. La realidad es que los dos detenidos son nacidos en Cataluña. Uno de ellos es de padres de fuera, el otro no, pero en ningún caso estaban tutelados por la Generalitat. Eso sí, arrastraban conductas delictivas. Los bulos han enervado la Conselleria d'Interior.
No podem aprofitar fets greus que colpegen a la societat, insisteixo, per articular discursos d'odi.
Decía Núria Parlon en TV3 que no se pueden aprovechar estos hechos para difundir discursos de odio. De hecho, la consellera pide una reflexión colectiva y asegura que la solución no puede ser solo policial. Mientras tanto, el juzgado de menores ha ordenado el internamiento en régimen cerrado en un centro de menores para los dos autores del crimen. Se les acusa de homicidio. En uno de los casos ha decretado también tratamiento terapéutico.
Isabel Díaz Ayuso, la misma persona que nos decía que ella no tenía ni idea de la compra del ático, que no era su competencia, que no le interesaba, que no iba con ella, resulta que Isabel Díaz Ayuso fue a visitar el ático, nada más lo compró su gobierno. Roberto Torija, buenos días.
Buenos días. La tesis oficial de Ayuso y de su gobierno hasta ahora es que la presidenta no está a estas cosas, que ella no sabe qué viviendas compra o deja de comprar la empresa Planifica Madrid.
Planifica Madrid, a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
Pero resulta que en concreto esta vivienda sí que la conocía y además en persona. La visitó, dicen fuentes de su entorno, pero lo hizo cuando ya estaba comprada. Antes la visitó alguien, no se aclara exactamente quién, como confirmaba el portavoz del gobierno madrileño.
Lógicamente, cuando se compra un inmueble, obvio que se visita.
Obvio que se visita, dice el portavoz, obvio que tiene que dimitir, dice la oposición. Ayuso, por cierto, esquivó anoche a la prensa cuando hasta en tres ocasiones le preguntamos por el escándalo del ático. Ella solo habló de la crisis de Ceuta.
Y como todos los días a esta hora, economía en la SER.
Hoy por hoy, en Ser Podcast.
Buenos días, Jordi.
¿Qué tal? Buenos días, Aymar.
Una de las mayores navieras del mundo acaba de firmar un acuerdo para instalar velas de rotor en sus barcos, navegar de nuevo con la fuerza del viento y reducir así el consumo de combustible.
Sí, es Maersk la que ha anunciado que quiere sustituir el combustible con el que se mueven a día de hoy sus barcos por la fuerza del viento. Para ello ha firmado ya un acuerdo para empezar una prueba piloto a partir del año que viene en la que va a utilizar una vela de rotor para mover un buque portacontenedores. Son estos buques enormes que van cargados de contenedores y que suelen hacer además los grandes viajes transatlánticos.
La vela de rotor no es una vela de tela como tal, ¿no?
No veremos los barcos de hace dos siglos con esas velas blancas, sino que lo que es una vela de rotor es una columna rígida que gira sobre sí misma, aprovechando la fuerza del viento, y con ese movimiento genera energía que es la que hace mover el barco. Visualmente, para entendernos, es como si fuera un mástil un pelín más grande que gira sobre sí mismo.
Vale.
Lo que ha hecho Maersk es anunciar que lo va a probar de momento en un barco mediano, no en uno de los más grandes, y será una prueba que permitirá ver si es efectiva esta energía, cómo afecta a los tiempos de viaje, también a la carga, porque claro, estos barcos llenan la cubierta al máximo con contenedores y ahora tendrán que guardar un espacio para estas velas, no cabrán por tanto tantos contenedores. Y todo esto lo van a probar a partir del año que viene y si funciona van a seguir adelante con la idea.
Claro, y además ya no es solo el lugar que quitas a contenedores para poner la vela, es que tampoco puedes rodear la vela de contenedores, porque entonces no llega el viento.
Exacto, hay que tener en cuenta todas estas cosas a la hora de instalar y de probar esta nueva técnica que les permitiría, en caso de que funcione, ahorrar el combustible,
claro,
reducir el gasto. Habrá que ver también cómo se garantiza el movimiento cuando no hay viento. Hay que tener en cuenta que las empresas tienen que cumplir además con cada vez más requisitos ambientales, de menos emisiones, y por tanto lo que está intentando Maersk es buscar una vía que les permita hacer eso, recurriendo al viento, que les puede permitir estas dos cosas, ahorrar combustible y cumplir con estas nuevas leyes.
Jordi, gracias.
Hasta luego, adiós. Buenos días.
Y hablando de dinero, en Argentina, seis meses después de aprobar la polémica reforma laboral que permite alargar la jornada hasta 12 horas al día, el presidente Javier Milei
acaba de fijar un salario mínimo de unos 260 euros al cambio, que esto está por debajo de la línea de la indigencia y que es menos incluso de lo que proponían los empresarios. O sea, ya no los sindicatos, ¿no? Lo que proponían los empresarios. Pues Milei fija el salario mínimo por debajo. Corresponsal en Buenos Aires, Berta Reventós.
Buenos días. Milei ha fijado por decreto un aumento del salario mínimo hasta los 473.000 pesos, unos 260 euros. Esta cifra queda por debajo de la mitad de lo que reclaman los sindicatos y no alcanza para cubrir la canasta básica de un adulto en Argentina. Este miércoles el presidente ha clausurado en Buenos Aires la convención ultraconservadora Vientos de Cambio, donde ha vuelto a proyectarse hacia las elecciones presidenciales de 2027.
Y esta vez no solo les vamos a tirar las ideas por la cabeza, sino que además le vamos a tirar los datos. Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos.
La brecha entre el coste de vida y los salarios es cada vez más evidente en la Argentina de Milei. Aunque la inflación se ha desacelerado, la economía sigue estancada y el poder adquisitivo de los hogares ha caído cerca de un 40% desde 2023. Aún así, el presidente se apoya en los elogios de figuras como el secretario del Tesoro de Estados Unidos y la directora del Fondo Monetario Internacional, que han calificado su programa económico como una oportunidad histórica para el país.
Carlos Alcaraz ha ganado esta madrugada en el Abierto de Estados Unidos. Tony López.
Victoria por 3-1 sobre el portugués Jaime Faría. Mejores sensaciones que en primera ronda. Ha dicho Alcaraz que le ha venido bien llegar a 4 sets y que reconoce que tenía ganas de volver a sentir la tensión de momentos decisivos.
Es lo que echábamos de menos. Es algo que queríamos sentir. El hecho de los nervios, de la presión, de momentos tensos, momentos difíciles, cómo voy a manejarlos. No,
además ha dicho en inglés que es posible que necesite elegir torneos y hacer descansos más largos porque es imposible jugar todo.
Y nos queda el punzón de Xavi Vidal Folk.
Es mucho mejor no estar solo. Es estupendo que muchos españoles apoyen a los españoles en apuros, siempre. Sean los de Ceuta o los dependientes, los parados, los pobres, los desesperados, las víctimas de las inundaciones o de los incendios. Bravo siempre por la empatía. Y no solo con los españoles, también con los jóvenes marroquíes o de otros lugares difíciles, abandonados por su sistema o manipulados por los poderes locales. La solidaridad verdadera no exhibe ni color de piel ni fronteras. El derecho a la protesta es esencial en democracia, corresponde a los ciudadanos. A la oposición le toca sobre todo presentar ideas, alternativas, más que echarse a la calle como si no tuviera mejor cosa que hacer. Y sobre todo, debe evitar los excesos. ¿Pero qué es eso de insultar al gobierno al tiempo que se reclama unidad? ¿Es esquizofrenia? ¿Con qué derecho llaman traidor al presidente legítimo? Es antipatriota. Y los informes de la Policía Nacional serían mucho más útiles si se escribieran para alertar con suficiente antelación sobre los conflictos inminentes. Reescribirlos a toro pasado sirve para menos, para casi nada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.